De Rosa a Amaya, del Estando Contigo a Do It For Your Lover. Parece que no, pero tenemos bastante de qué hablar de música en España, ya sea para bien o para mal. Aunque sabemos que Eurovisión no es nuestro festival, porque pocas veces hemos estado muy arriba, nos lo tomamos con humor y mandamos personajes como al Chiquilicuatre. Si es que hay que querernos. Bueno, lo que está claro es que está arrasando en nuestro país el cine, pues un gigante lleva paseándose por aquí desde hace un mes, y con un pintor zaragozano en la mano. Ya no os doy más pistas sobre el programa. Abrimos el cajón. Hoy empezamos muy fuerte con sección y debate. Nuestras compañeras Cata y Rocío nos traen muchísima información sobre Operación Triunfo y Eurovisión.
Muy buenas, Iris. Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es OT. Para los pocos que no sepan nada sobre OT, es un talent show destinado a buscar y promocionar nuevos cantantes. El funcionamiento es muy sencillo. Se hacen castings, se elige finalmente a los 16 mejores y se los mete en una casa. Cada semana tendrán que preparar una canción que defenderán el día de la gala. Y después el jurado nomina, un poco a su juicio, a los cuatro que peor lo hayan hecho, y de estos cuatro, uno lo salva a los profesores y otro a los compañeros. Total, que al final solo quedan dos en la palestra y durante la siguiente semana el público los vota y al final se va uno. Y así hasta que quedan los cinco finalistas y por último se hace la gala final donde se anuncia el ganador.
Creo que algunos éramos muy pequeños en la primera edición de OT, así que ponnos un poco al tanto de cómo fue este experimento.
Bueno, esto es algo que diré yo, y yo precisamente en esa época no vivía en España, pero sí que sé algunas cosas, como por ejemplo que la primera edición se emitió en Televisión Española en 2001 y el objetivo de Operación Triunfo era sacar adelante la carrera de tres personas y un representante para la Eurovisión de 2002. La ganadora resultó ser Rosa López, que fue con Europe's Living a Celebration. A ver, la verdad es que creo que todos lo recordamos y también recordamos que no fue sola, porque fueron a acompañarla David Bisbal, Bustamante, Chenoa, Gisela y Geno, que hacían los coros. Y bueno, este año no fue tan mal porque quedamos séptimos, que para los estándares de España...
Mira, pues yo creo que al final le salió bien, sí, porque...
Pues sí, y la verdad es que es un temazo. Y claro, después del exitazo que tuvo esta gran edición, los productores no dudaron en seguir con el programa. Pero no les fue tan bien porque ninguna consiguió igualar a OT1. Yo creo que fue principalmente porque cada vez iban saturando más las ediciones.
Pero de todas estas ediciones tuvo que salir algo bueno, ¿no? O sea, ¿hay algún cantante que escuchemos que provenga de OT?
Sí, hombre, alguno hay. De todas estas ediciones posteriores a OT1, han salido grandes artistas del panorama musical español como Pablo López, Manuel Carrasco, Mai Meneses, que es la cantante del grupo Nena Conte, o Edurne.
Bueno, entonces sí que han salido a algún buen artista, porque madre mía si no. ¿Y cuándo terminó esta última edición de OT?
En 2011 se emitió la octava edición y parecía que iba a ser la última, pero no. Porque como todos sabéis, el fenómeno de OT ha vuelto y ha vuelto con mucha fuerza. El pasado mes de octubre comenzó la novena edición de Operación Triunfo y ahora que ya ha terminado y ha pasado un mes de reposo desde la final, hay que hablar de ella.
Sí, porque vamos a meternos ya en harina, por favor.
Bueno... Pues como dijo antes Rocío, OT empezó en octubre y hubo muchos cambios. El principal de ellos es que empezaron con una nueva directora, que era Noemí Galera, a la cual la gente cogió mucho cariño, e incluso pues acabó con fandoms por ahí. Y los profesores como los Javis, que dieron clases de interpretación, Vicky, que era la coreógrafa, o Mamen Márquez, que era la directora vocal. Y en conjunto a los concursantes, pues hicieron mucha piña y construyeron una gran familia que de verdad conmovió a toda España e hizo que la gente se reenganchara al programa.
¿Pero qué tienen de diferente estos profesores que no tuviesen los otros para que la gente se enganchase tanto?
Yo creo que principalmente es la novedad y la naturalidad que tenían tanto los profesores como los concursantes. Ha sido la clave de esta edición y de que haya vuelto un poco a la esencia de OT1. Ambas ediciones han sido muy comparadas y bueno, os vamos a traer ahora un repaso breve comparándolas un poco.
Bueno, yo creo que lo suyo es decir que tanto la primera como la novena edición aparecieron con un aire nuevo, porque aunque hubo más ediciones, Estas dos se caracterizan por unos concursantes muy jóvenes que han actuado con mucha naturalidad y se notaba que muchos iban a aprender y no a por el premio. Además, se han hecho muchas comparaciones y muchos paralelismos entre los personajes de la primera y la novena edición. El más evidente es Amaya de España con Rosa de España, Aitana con Natalia, Nerea con Gisela y a Roy, por ejemplo, con Alex Casademunt.
Y además este año la canción de Eurovisión también ha salido de Operación Triunfo, ¿no?
Sí, este año también ha salido la canción para Eurovisión, ha salido de OT y bueno, pues aquí la tenéis.
Que bailo por primera vez.
Tu canción es una balada romántica que cantan Amaya y Alfred, y aunque las opiniones hacia ella varían un poco, esperemos que quede en una buena posición en el festival.
Pues sí, precisamente de esto vamos a hablar de ahora. ¿Os suena de algo esta sintonía?
Es la canción de Eurovisión, ¿no?
Así es, aunque su origen está en el siglo XVII y su título es The Dume. Fue creada por un compositor francés. Y como ves, la pieza en un principio ni siquiera era un símbolo del festival, pertenecía a la Unión Europea de Radiodifusión, que fue fundada en el año 1950 para mejorar la calidad de los medios públicos europeos, como la radio y la televisión. Era la sintonía que se utilizaba para las conexiones de los medios asociados a ella.
Vamos, que esto viene de muy de lejos.
Efectivamente. Y bueno, una vez hecho este repaso a la historia, creemos que os hacéis una idea de por dónde van los tiros. Y es que ya que Amaya y Alfred sacaron el videoclip de tu canción la semana pasada, tenemos que aprovechar para hablar de todo esto de Eurovisión y de sus inicios. Porque yo, por ejemplo, lo de la canción no lo sabía.
Sí, yo voy a centrar un poco el tema otra vez porque se nos ha ido de madre. Y creo que mucha gente sabe que Eurovisión comenzó en el 56, pero no entienden muy bien el objetivo de ella, ¿no? En los años 50 Europa estaba muy desestructurada después de la Segunda Guerra Mundial, entonces el objetivo de Eurovisión era unir a esos países. Entonces la Unión Europea de Radiodifusión organizó este concurso con un propósito más técnico, que era aprovecharlo para mejorar las telecomunicaciones.
Vamos, que al final es algo hasta histórico.
Pues sí, tanto. En la primera edición, por ejemplo, participaron solo 7 países y España no pisó el escenario eurovisivo hasta el año 61 y ocupó el noveno puesto con el Estando Contigo de Conchita Bautista.
Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz y cuando te miro...
Pero a mí esto me suena de algo más, ¿no?
Claro, no sé si te acuerdas que este año Amaya lo cantó en la casa y no es por nada, pero su interpretación por lo menos me parece bastante mejor.
Es verdad, es verdad.
Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro...
A mí la verdad es que me gustan los dos. Lo único que la versión de Conchita me parece como más flamenquita y la de Amaya es como un poco más neutra. Pero bueno, yo cantaría las dos si las pusieran igualmente. Pero oye, ¿qué más canciones hemos mandado a Eurovisión? Porque yo la verdad es que hay muchas que no me sé.
Pues estos días hice un poco de repaso a los ganadores de todos los años y a quién ha mandado España. Y me he dado cuenta de que las canciones que suele mandar España no mandan, o sea, no transmiten mucho. La que más me ha transmitido ha sido el Chiqui Chiqui, o sea...
Es que es maravillosa.
El resto de las canciones son un poco, bueno, podría ser peor. Y manda huevos, que lo diga yo, que me he emocionado con Lena Meyer, que ganó con Satellite en 2011.
A mí esa canción la verdad es que me encanta, me parece maravillosa y la melodía me da muy buen rollo.
Pues creo que no has visto el videoclip, porque es más básico que el de tu canción. Y con esto me voy a meter un poco, porque es... un fondo negro con luces, la cantante vestida de negro, bailando de una forma curiosita, por no decir que baila muy mal. Pero bueno, ahora, después de todo el repaso que hice esta semana, he de decir que he hecho un podio personal de ganadores, que obviamente ninguno es de España, bueno, obviamente, me da pena, pero ninguno es de España. Y por ejemplo, en tercer puesto pondría a Lorin, que además tuvo un videoclip espectacular. Fue un hit, o sea, lo estuvimos escuchando en radio durante años. Yo creo que lo seguimos escuchando de vez en cuando. Pero más hit fue el Waterloo de ABBA, que se sigue arrastrando hasta hoy en día y no hay persona que no se lo sepa.
Waterloo,
aún así, para mí el primer puesto es indiscutible y es Lordi. O sea, es lo mejor que le ha pasado al festival el año.
¡Qué maravilla!
Para mí fue tan distinto que dudo que se repita en mucho tiempo, porque ahora mismo el festival es pop bien sonante y baladas sobre conflictos sociales o de amor. Y además, ya me diréis, ¿quién tiene las agallas de plantarse en un escenario de un festival tan comercial como es Eurovisión a blasfemar y a enrevesar la religión para crear un culto al rock and roll?
Mira, vamos a centrarnos mejor porque a este paso llegamos al concierto de OT y es que es en junio, o sea que tenemos que centrarnos ya.
Bueno, a ver, en realidad ya hemos acabado con todo este repaso a la historia. Pero por último, y ya que sé que dentro del equipo hay opiniones distintas con todo esto de OT Eurovisión, vamos a abrir un pequeño debate para ver qué opináis de la canción de Eurovisión de este año.
Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada. El cuento del esclavo y su rey.
A mí la verdad es que Arde era mi favorita y quedó segunda, pero me parece que debería haber ido lo malo porque era un temazo. Y bueno, ya que las habéis escuchado, pues podéis opinar.
Estoy totalmente de acuerdo con que tendría que haber ido lo malo. O sea, es un temazo y además es mamarracheo puro. ¿Qué representa mejor a España que eso?
Si es que yo creo que cuando mejor hemos quedado ha sido cuando hemos llevado el chiquilicuatre, que era tontería pura y dura, y a la gente le encantó. Así que si llevamos lo malo, yo creo que es que no es que ganemos, es que, vamos, no sé, nos ponen en un podio una foto nuestra para siempre.
Bueno, yo creo que cuando fue Pastora Soler con Quédate Conmigo quedó mejor que el chiquilicuatre.
Da igual.
A ver, yo realmente, llegada a la fase final en la que quedaban tu canción Lo Malo y Arde, realmente me da igual quién era, pero si tu canción ganó con el 40% y pico, será por algo.
Bueno, eso es relativo. El año pasado tuvimos a Maner con el que la mayoría de las personas no estuvo de acuerdo.
Sí, pero es que el año pasado la canción de Eurovisión la eligió como expertos, entre comillas, de la música.
Ya, bueno.
No el público.
Yo he de decir que a mí Do It For Your Lover me encanta, o sea, es un temazo.
A ver, yo hubiera mandado que nos oiga las luces. Lo que pasa que es que no quedo ni con votos.
A mí
la canción, tu canción me gusta, pero es que el videoclip me parece un puto cuadro.
Ya, eso sí.
El videoclip es un cuadro turbio. Total, la verdad.
¿Qué se puede esperar de la televisión pública?
Y que ha mejorado mucho con este OT la televisión pública,
Pero de todos modos, o sea, tal y como lo dije yo, el videoclip de Satellite también fue una mierda.
Ya,
o sea,
en realidad, sí.
A ver, realmente es que los videoclips al final...
Pero al final es la canción lo que importa, yo creo.
Sí, yo creo también.
Mira, solo que... Yo no lo he visto, tampoco pretendo verlo, pero mi madre tiene una opinión que es francamente maravillosa. Estábamos viendo el videoclip en la cocina y llegó y dijo: mira, a mí esta chica es que le han quitado todo lo sexy que tenía, se lo han quitado.
Tiene
una
gracia.
Pinta de casta y pura que le han quitado toda la gracia. Y el otro tiene una cara pan, el pedazo merengue este.
Es que a Alfred le pusieron un foco que es que sale súper blanco,
Alfred
parece que está muerto.
Alfred sale guapo en todos los lados. Por favor.
No.
A ver, el problema de Alfred es que tiene cara susto siempre.
Claro, entonces que le han puesto esa luz blanca, que es que el pobrecito...
Y no solo eso, estuve leyendo comentarios y hubo gente que decía que las caras que pone al cantar, sobre todo en la gala de OT, son como si estuviese sufriendo, como en
pero
plan...
Es que siente
me
la
está
música,
pasando.
Es que es un poco intensito, es un poco intensito.
Bastante intensito.
A ver, pero Salvador Sobral, por ejemplo, que también pone esos gestos y es maravilloso.
Y mira, mira, si vemos las opiniones de la canción de Salvador Sobral hace exactamente un año...
A ver,
bueno,
es que realmente para mí, o sea, no era mi ganador tampoco. O sea, que me parece bien que haya ganado porque la canción estaba bien, pero tampoco la hubiese votado, sinceramente.
Bueno, después de la que ganó hace 2 años de Ucrania, yo creo que cualquier canción es buena.
Hola, hola, no me he acordado de esa canción.
Ya, bueno, con eso se podría demostrar que Eurovisión quiso dar una lección a Rusia, porque creo que ese fue el objetivo final, ¿no? En plan, mostrar el apoyo a Ucrania después de todo el conflicto que hubo allí.
Sí, de hecho, el año siguiente creo que Rusia no participó en Eurovisión.
No, creo que fue baneado.
Sí.
El complot.
No sé, yo también pienso que debería haber ido lo malo, porque Arde también me encanta y Aitana es que es maravillosa y va a llegar muy lejos. La Ariana grande de España.
A ver, yo creo,
totalmente de acuerdo.
Yo creo que realmente la gente estaba dividida entre votar a Aitana sola,
claro,
o votar a Aitana y Ana Guerra. Entonces, pues...
Yo he de decir que leí un tuit que ponía, o sea, Aitana y, o sea, Aitana con Arde y lo malo que también estaba Aitana, en plan, los fans de Aitana es como la izquierda dividida de España.
Total,
que no
totalmente
saben a cuál
de
las asociaciones votar y al final no fue a ni, con
y al final gana
más
la derecha.
Sí,
bueno,
real.
bueno, a ver.
Bueno, creo que ya es hora de cerrar este debate porque nos hemos ido un poco del tema.
Yes. Sí, al final nos pegamos aquí porque Junior no comparte nuestra opinión. Bueno, ya sabéis que podéis dar vuestra opinión en nuestras redes sociales, en Twitter @cajonvioleta y en Facebook @cajonvioleta. Bueno, comenzamos ahora con nuestro repaso a la semana. Empezamos con el Salón del Cómic, en el que estuvieron nuestras compañeras Iris y Rocío. ¿Qué nos podéis contar?
Sí, Iris, estuvimos en la feria y la verdad es que estábamos muy emocionadas. Al principio, cuando llegamos, había un montón de gente en la cola. Ya sabéis que este evento tiene mucha repercusión entre los jóvenes y entonces podías ver a la gente disfrazada con cosplays muy guays. Y tengo que decir que me gustó mucho la feria, pero iba con las expectativas muy altas y lo que encontré me decepcionó un poco.
¿Y qué os encontrasteis?
Pues verás, en la rueda de prensa dijeron que este año nos podíamos encontrar pues una exposición de superhéroes y la habitación de Harry Potter. Las estatuas de superhéroes eran una pasada, todo hay que decirlo, pero la habitación de Harry Potter era bastante pobre. Quizás es porque he estado en la exhibición de Madrid y no soy objetiva.
No,
pero
es comparable.
Claro, pero el Dobby que había pues daba un poco mal rollo, ¿sabes? Estaba ahí la pintura un poco descarriada, pero bueno. Y una de las novedades de este año era la ampliación del salón al segundo pabellón. Y creo que ha sido un error porque me dio la impresión de que había los mismos contenidos que el año pasado en un sitio mucho más grande. Entonces, como que parecía que faltaban tiendas, ¿sabes? Como que era muy pequeña.
Sí.
Yo la verdad es que fui muy fan todo el rato, me gustó mucho todo. Pero sí que es verdad que la habitación de Harry Potter, pues quizás sí que fuera como un poco poquita cosa. Aunque yo tampoco iba con muchas más expectativas, porque al fin y al cabo tampoco es una feria muy grande. Y los superhéroes a mí pues me encantaron porque eran maravillosos y además de tener las figuras a tamaño real pues también tenían figuras más pequeñas dentro de vitrinas y estaban súper chulas y tenían más personajes además. Lo que sí que noté, igual que Is, es que al hacerlo en un pabellón más grande, más o menos con los mismos contenidos, es verdad que parecía que había menos cosas y la feria era más pequeña. Mm. Pero bueno, en general me gustó bastante.
Sí, la verdad es que fue muy guay, en general fue muy guay. Porque soy muy friki de estas cosas, pero da igual. Y también una de las cosas que me llamó mucho la atención fue el puesto LGTB de Valladolid y Versa, donde ofrecían información sobre esta asociación. Y la verdad es que pues, me pareció una iniciativa muy concienciadora. Y luego también descubrí un género musical, el K-pop, que me hizo muchísima gracia. Porque la gente salía a bailar, ¿sabes? En el cover dance y ponían el K-pop. Y yo era muy fan, pero muy fan, porque es que eran unos bailes tan graciosos, de verdad. Por favor, buscarlo en YouTube. Tenéis que ver esos bailes. Y luego, otra de las cosas que me entusiasmó muchísimo fue un puesto que había donde la gente... había como unas señoras así japonesas y te escribían tu nombre en japonés.
Maravilloso.
Y yo tengo que enseñar mi nombre en japonés.
Es que porque sabía que lo habías comprado. Es que sabía que lo habías comprado.
Es muy guay, muy guay. Es que voy a hacer un post, es que voy a enseñar ese nombre, porque es maravilloso.
Yo he de decir que hubo un momento que perdí a Iris, porque nos fuimos a comer a sitios diferentes, y luego cuando volví, lo primero que me enseñó fue el cartelito con su nombre en japonés.
Es que lo sabía.
Súper emocionada. Bueno, luego también estuvimos en el desfile y fue como el año pasado, lo encabezó. Empezó la Legión 501 de Star Wars y detrás iban el resto de gente disfrazada. Se coló hasta una novia, además.
¡Es verdad! ¡Lo vi!
Que estuvo muy guay eso. Y bueno, después cuando acabaron el recorrido, pues volvieron a Plaza Mayor y se estuvieron haciendo fotos con todo el que quisiera. Y de todos los disfraces que vi, mi favorito era el de T-Rex porque era muy gracioso y me encanta ese disfraz. Y el de Darth Vader porque era un señor súper grande y no entendía por qué era tan grande y encima el disfraz le hacía como súper corpulento, era muy extraño.
Sí, sí, yo flipé porque era como de 2 metros el tío con el disfraz de Darth Vader y sí, muy fuerte.
Y bueno, luego ya dentro de la feria, el sábado hubo una charla con varios actores de doblaje que estuvo entretenida y la gente me preguntó bastantes cosas. Y la verdad es que a mí me gustó mucho porque había muy buen rollo y además entre ellos se hacían como muchas coñas y estaban todo el rato de risas y fue bastante guay. Y luego también, pues eso, había bastantes puestos de merchandising y chorradas por ahí, que alguna cosa cayó. Y luego también había algunos autores que tenían como mesitas con sus libros y los iban firmando. Y también había un puesto maravilloso donde estaban los de Cinema Camp, que es un campamento de verano que se hace en Zamora, me parece. Y bueno, en el que participaba Raúl Melero, que le entrevistamos pues hace ya un tiempo,
sí,
está la
meses.
Entrevista en la web. Y estuvieron por ahí haciendo, pues proyectando algunos cortos que habían hecho en el campamento y jugando un poco con un croma y con toda la gente que quería estar, que quería pararse allí en el puesto y tenía pinta de estar muy divertido.
Todas estas cosas que os está contando Rocío lo podéis ver en el blog porque hizo un vídeo maravilloso de, en el que sale la novia y el T-Rex, de hecho, sale la novia corriendo por ahí y es que es muy gracioso, así que podéis ir a verlo. Ya sabéis lo que significa ahora esta sintonía y es que llega el cine. Clara no podrá estar hoy en la emisora porque está en Medina del Campo cubriendo la semana del cine de allí, pero nos han mandado una entrevista a los directores de Andía que tenéis que escuchar.
Hola chicos, nada, hoy no puedo estar en la emisora porque estoy en el Festival de Cine de Medina del Campo. Y nada, pues viendo muchísimas pelis y sobre todo viendo muchísimos artistas como son los directores de Andía, en concreto José María Goneaga y Aitor Arregui, que hemos podido hablar con ellos y nada, os dejamos un trocito de la entrevista. Un beso, nos vemos la semana que viene. Estos dos directores han conseguido el rol de a directores del siglo XXI del festival y me gustaría preguntaros, ¿cómo sentís al recibir este premio?
Cuando nos llamó Emiliano, no lo dudamos. Estábamos muy liados por el tema de Andía y sobre todo porque estamos preparando la siguiente película, que si todo va bien empezaremos a rodar en mayo, pero cuando nos dijo que nos iba a dar un premio del Festival de Cine del Campo, en la cual nos sentimos de verdad como si estuviéramos en casa, y esto suena a cliché pero no es así, son palabras honestas, pues no lo dudamos porque bueno, pues nos apetecía mucho estar una vez más aquí y luego además ser parte, digamos, de lo que es el palmarés, de alguna manera, de este premio, ¿no?
Pues estaría muy bien que nos adelantaseis algo de vuestra nueva película.
Bueno, la nueva película se titula La trinchera infinita. Va a ser nuestro primer largometraje de ficción en castellano, lo cual nos impone un poco, a pesar de que hemos hecho cortos en castellano también, y cuenta la historia de un topo ficticio. Los topos eran, digamos, pues se les ha denominado a posteriori, ¿no?, a aquellas personas generalmente republicanos, ¿no?, que después de la guerra civil, pues por miedo a represalias o a que les hiciesen algo, pues optaron por esconderse en sus casas o en algún agujero, en algún escondite, ¿no?, pensando que seguramente la situación se calmaría enseguida, etcétera, y hubo gente que fue, digamos, alargando su encierro hasta el punto de que algunos pasaron hasta más de 30 años encerrados en sus casas. Entonces era como un encierro muy doméstico, pero un encierro al fin y al cabo.
¿Entonces os sentís más cómodos haciendo ficción?
Yo personalmente sí. Más... John, por ejemplo, John Garaño siempre dice que le gusta tanto la ficción como el documental. Yo personalmente creo que José Mari también, pero bueno, ya responderás. A mí me atrae más la ficción, no sé, me gusta más los códigos que maneja y me llena más.
Y hasta aquí la mini entrevista, chicos. Nos vamos al cine, así que tengáis feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias, Clara, desde aquí por esta entrevista. Os recordamos que podéis seguir todavía viendo películas en la Semana del Cine de Medina, pero corred porque dentro de nada se acaba. Ahora damos paso a la agenda cultural. ¿Qué nos traéis hoy, chicos?
Buenas, Iris. El jueves 15 podéis asistir a la presentación del poemario No comas mi corazón, de Pablo Malmierca, a las 8 de la tarde en la Sala NAC. El viernes se presentará el poemario En brazos de Ímero, de César Valverde Luján, también a las 8 en la Sala NAC.
El viernes 16 podréis disfrutar el concierto de Sharon Bates en el Lava, a las 10 de la noche. Y la cosa va de conciertos, porque el sábado aterriza en Valladolid el grupo Sidecars, en su gira Cuestión de Gravedad, también en el Lava, a las 10 de la noche.
Y si os apasiona la música con mensaje, el sábado, en el auditorio del Espacio Joven, podréis escuchar a mujeres rapear en voces que suman el idioma de la calle, a las 8 de la tarde, no lo olvidéis.
Además, el pasado 9 de marzo comenzó la exposición No todo es color, en la Sala de la Pasión. Se trata de la colección de obras en blanco y negro y algunas en color del coleccionista español Jaime Sordo. Estará hasta el 15 de abril. Hasta aquí la agenda, Iris. Mucho más la próxima semana. Y ya sabéis, no dejéis de utilizar hashtag agenda para enteraros de todas las novedades.
Estaremos muy atentos a las novedades, chicos. Muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que sigáis con nosotros la próxima semana y nos sigáis por redes sociales.